Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Bienvenidos a La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos a La Mesa. Será esta la última entrega antes del 2018. El año que viene vamos a seguir escuchando estas historias de nuestra gente. Estoy muy emocionado de la respuesta que hemos tenido con este podcast, la respuesta que hemos tenido en distintas plataformas a las historias que les compartimos todas las semanas. Gracias a quien ya se ha suscrito a La Mesa. Ojalá lo sigan haciendo. Ojalá, si les gustan estas historias que escuchan, se suscriban a nuestro podcast. Y también, de ser posible, caray, pues no está de más pedirles que si creen que lo merecemos, que si creen que nuestro trabajo periodístico lo merece, nos regalen 5 estrellas. 5 estrellas, y no lo pido para andar presumiendo, lo pido o lo sugiero, porque de esa manera más gente nos encuentra. Y como en este caso, en este podcast, más que ningún otro de los que hacemos varios, la intención es que se escuchen estas historias, que cada vez más personas tengan acceso a ellas, pido, sugiero que nos den 5 estrellas. Así que bueno, si creen ustedes que las merecemos, lo vamos a agradecer profundamente. Vamos a despedir el año con 2 historias, caray, notables de verdad. Hace algunos meses tuve la suerte de ir a Delano, California, el sitio donde tomó toda la fuerza que tuvo el movimiento de César Chávez. Y ahí, a la sombra, bueno, la verdad es que es una palabra que no aplica, porque no había absolutamente nada de sombra, había un sol inclemente, un sol de primavera inclemente, cuando grabamos estas entrevistas, que me dejó tatemado durante varias semanas. Pero no lo digo como queja, sino lo digo pues con cierto orgullo, porque justamente así es como se siente estar debajo del sol, de los rayos solares, cuando uno trabaja en esos campos. Junto a un inmenso sembradío, nos pusimos la mesa, ahí la enterramos, realmente la enterramos, pusimos 2 sillas e invitamos a distintos trabajadores, distintos campesinos, a que nos acompañaran a platicarnos su vida. Y fue de los días más entrañables de mi vida. No exagero. Nos encontramos a varias personas. Escucharán ustedes algunas entrevistas en las siguientes semanas. La primera de ellas, doña Josefina Flores. Josefina Flores es un personaje de película. Es así de simple. Es una mujer que trabajó el campo, que vivió muy de cerca la batalla de César Chávez, la lucha por encontrar la dignidad, el reconocimiento al esfuerzo diario. Y no quiero decirles más, porque si dijera yo una palabra más, echaría a perder una historia que es absolutamente sobrecogedora y emocionante. Mejor escuchen a Josefina en la mesa. ¿Cómo se llama usted?
Yo me llamo Josefina Flores.
Doña Josefina, ¿dónde nació?
Yo nací en Calexico, California.
¿Nació acá, en California?
Bueno, sí.
¿Sus padres de dónde eran?
Mi madre era del Yaqui, Sonora, uh-huh. Y mi padre era de Acapulco.
¿Sabe usted cómo se conocieron?
Fíjese que casi no. Es que antes, en aquellos tiempos, a nosotros nunca nos decían... Nuestros padres nunca nos decían nada de cómo ni cuándo.
De su vida no se sabía nada.
No sabíamos casi de nada, porque ellos nunca nos explicaban a nosotros nada.
¿Pero a qué se había dedicado la familia de sus padres? ¿Sabe
sí,
usted eso?
Sí,
¿A qué se había dedicado?
Lo que sé es que mi padre se vino y después un patrón de él lo emigró. Y luego ya después se trajo a mi mamá, uh-huh. Y ya nosotros nacimos aquí.
Dice nosotros, ¿cuántos de familia?
Éramos siete.
Siete.
Ajá.
¿Cómo fue crecer en ese lugar en la época en que usted era una niña?
Yo no me crié en un solo lugar.
¿En dónde se crió?
Yo me crié en muchos lugares porque mis padres eran campesinos y trabajaban, trabajaban en Calexico. Cuando estaba la fruta y la verdura y todo eso, y terminaban allí y luego se venían y ya llegaban por acá y luego de aquí ya nos íbamos a otra parte y a otro pueblo y así. Así es como y nosotros vivimos así en aquel tiempo.
Entonces usted se crió realmente en el campo.
En el campo, en el fil.
¿Qué le enseñó a una niña como usted la vida en el campo en aquella época? ¿Qué aprendió usted ahí?
Fíjese que antes, todavía hay, pero ya no como antes. Y si hay porque la gente se deja, porque ahora hay alguien que los puede defender, que es la Unión de Campesinos. En aquel tiempo no había nada de ayudarnos a nosotros en nada. Recuerdo que mis padres entraban a trabajar desde en la mañana... Y hasta que ya oscurecía. Y nosotros pues ahí andábamos en el fil con ellos, chiquillos, ya después comenzamos a crecer y ya comenzamos a trabajar también con ellos.
¿A qué edad empezó usted a trabajar en el campo?
Pues como a los 8 años o por ahí.
¿En campos de qué? ¿De todo? ¿O de qué específicamente?
De todo. Primeramente, recuerdo que comencé a trabajar plantando cebolla con mis padres. Plantábamos la cebolla en Calexico y luego... embonchábamos la zanahoria, cosas así. Mis padres a veces trabajaban en la naranja o toronja o limón o algo así, pero ahí no nos dejaban mucho que nos subieran nuestros padres, ¿no?
Porque era más peligroso.
Nuestros padres porque tenían que usar escalera. ¿Cómo? Pero ahí andábamos de todos modos recogiendo de abajo
el
lo
fruto.
Que podíamos, sí.
Uh-huh. De todo esto que me describe, ¿qué es lo más pesado para el cuerpo?
Pues yo le voy a decir una cosa. Yo nunca encontré una cosa livianita en el fil para los trabajadores campesinos. Todo era bien duro. Especialmente si como en Calexico y todos esos lugarcitos y ahí que llegan hasta Indio, Cochela y todo eso. Era un calorón que puede subir ese hasta 115, a veces 120, 125. Y así teníamos que andar allí.
¿Cómo recuerda usted a sus padres después de esas largas jornadas?
Pues pobrecitos, porque no tenían nada, nomás trabajar de noche y de día y en la noche dormir y cenar y otro día y así nos la pasábamos. No teníamos nada de decir qué vamos a hacer o qué. Y en primer lugar, ni pagaban bien. En aquel tiempo, cuando yo comencé a trabajar ya que me comenzaban según a pagar, porque chiquillos no nos pagaban, sí nos trabajaban, pero no nos pagaban a 50 centavos la hora. Y eso era lo que mis padres trabajaban. Y no nomás mis padres, toda la gente, todos los trabajadores de Calexico y de todos esos lugares.
¿Usted vivió el movimiento de César Chávez?
Sí.
¿Qué recuerda usted de ese momento en donde las cosas empezaron a cambiar para la gente del campo?
Mire, cuando yo conocía a César, yo tenía mis niñas chiquitas y quedé sola. Entonces yo...
¿Cuántas niñas?
Tenía 4.
¿Y por qué quedó sola?
Pues mi esposo se fue a Los Ángeles a conseguir trabajo y nunca volvió. So me quedé sola con mis hijas.
¿Y entonces conoció usted a César Chávez?
Sí. Entonces yo trabajaba en un empaque. En la mañana me levantaba y me iba al empaque a las 5 y salía como a las 2 de la tarde al alfil. Y luego a las 2 de la tarde entraba un empaque y salía a las 2 de la mañana. Tenía 2 trabajos para poder mantener mis niñas. Y un día andábamos oyendo de que había un hombre que quería... que andaba pues en los campos hablando con la gente y quién sabe qué. Y muchos pues, de nosotros, ¿qué va a hacer el pobre hombre si los rancheros tienen mucho dinero? ¿Qué va a poder ese pobre hombre hacer algo? Pero luego hubo una junta en Selma, California, y él iba a venir allí a un parque a hablar con los trabajadores campesinos. Y pues éramos como unas 4 o 5 amigas y dije, vamos a verlo, a ver qué es o qué hace. Pues vamos, pero no tenemos ropa para ir, pues ahí nos ponemos lo que podemos. Pues nosotros pensábamos, ¿verdad? Ahí anduvimos poniéndonos de elegancia según nosotros, porque venía César Chávez, ¿verdad? Y que vamos llegando al parque y pues que vamos viendo pura gente trabajadora vestida que venía del fil y todos nosotros muy pintadas y muy quién sabe qué. Virgen Santísima, pues ¿qué hicimos? ¿Verdad? Bueno, como quiera, ahí fue la primera vez que lo escuché y lo oí, lo que él estaba diciendo, los consejos que estaba dando a la gente, cómo organizarnos y todo para poder cambiar las cosas. Y ahí fue la primera vez que yo lo vi. Lo había oído a la gente de él, pero nunca lo había visto.
¿Y qué impresión le dio César Chávez como persona?
Pues no, ya cuando habló y nos dijo todo, y él de todos modos tenía algo que lo miraba a uno y se animaba o algo, no sé cómo sería, pero muy bonito cuando nosotros lo
transmitía
vimos.
Fuerza.
¿Mande?
Transmitía fuerza.
Fuerza y transmitía
bondad.
Bondad y transmitía, ¿cómo le diré? Poder ayudar a otra gente o algo así, ¿verdad? Y ya de allí, ya en las juntas que a veces tenían por ahí cerquitas, pues yo me iba, ¿cómo? Y así comencé a andar con él.
¿Qué le enseñó César Chávez? César Chávez y su movimiento, una cosa que haya usted aprendido, la gran lección de esos tiempos, esa lucha.
Primeramente nos enseñó que teníamos que organizarnos, a ayudarnos a nuestros compañeros o a toda la gente que necesitaba y podíamos darle nosotros la mano, ayudarlos en lo que pudiéramos, como en principalmente a la gente que a veces andaba con sus niños, a veces sin comer y sin nada en los files porque no les alcanzaba lo que fuera. Él nos enseñó a unirnos con la gente.
Cuénteme de sus hijas, ¿qué hicieron sus hijas? ¿Tiene usted cuántas hijas me dijo que tenía usted?
Tenía 4.
Tenía 4 hijas. Ah. ¿Una falleció?
Se me murieron 3, me quedó una, me quedan 2 nomás.
Sus hijas que están con usted, ¿a qué se dedican?
Bueno, una se dedica a la radio a la radio bilingüe. La otra, dos de ellas no trabajan, están con sus niños en la casa.
¿Se dedicaron alguna vez a los campos?
Sí, cómo no, ellas anduvieron conmigo, todo eso, y anduvieron también en las huelgas. Teníamos huelga en Santa María de la lechuga y de la fresa y todo eso, y ahí ellas andaban conmigo, y aquí también, ya chiquillas.
Ajá. ¿Por qué perdió usted a sus hijas? ¿Qué les pasó?
No las...
Bueno, ¿por qué murieron?
Sí, una se me murió de una operación que le hicieron y le cayó una infección o no sé qué. La otra se me murió de cáncer. Y la otra se me murió de... La esa... Del valle, ¿cómo se llama? La fiebre del valle.
Uh-huh. Cuando usted ve la época en la que vivimos ahora, con este gobierno que acaba de llegar a Washington, con el gobierno del presidente Trump, ¿qué cree usted que no entiende esa gente de nosotros, de la comunidad hispana, de la gente como usted que ha trabajado los campos?
Pues mire, según que es nuestro presidente, yo no sé. La verdad, para mí no. Y no nomás para mí, para mucha gente. Pero pues, tenemos que aguantarnos porque es el presidente. Pero él está muy mal. Porque mire, todo esto que se ha levantado en todos los estados ha sido pura gente campesina, con papeles o sin papeles, pero siempre han ayudado a todo. Son los que le dan de comer a todo el mundo. Si no hubiera campesinos, no le hace que sean campesinos de aquí, campesinos de alguna otra parte, pero ellos son los que piscan la fruta, la verdura, siembran, levantan. Las lecherías son los que lo hacen y de allí toda la gente come. Entonces él está muy equivocado con estar mandando gente para afuera. No creo que va a venir él y sus congresistas o lo que tenga allá a venir a piscar para que la gente coma. Y se está llevando a la gente y a los niños que están creciendo aquí y que están... Y que van a hacer algo por el país y por la gente, se la está llevando sin piedad y sin nada. Dice que tiene muy buen corazón. ¿Cómo va a tener buen corazón si está apartando los niños y las mujeres, las madres de sus hijos? ¿Cómo de buen corazón? Él no sabe nada de sufrir porque todo ha sido bien millonario y ha tenido. Si hubiera sufrido como todos nosotros, comprendería las cosas de la gente pobre.
¿Qué sería de este lugar sin los campesinos inmigrantes?
No, pues ¿qué sería? ¿Sería que no va a haber comida suficiente? Porque ¿quién va a sembrar? ¿Quién la va a levantar? Todo lo que se levanta aquí, no nomás es aquí lo que se come, también se lleva a otras partes, como Chicago y todos esos lugares, la comida de aquí para que la gente coma. ¿De dónde vamos a agarrar comida? Si no va a haber campesino.
¿Qué le ocurrió a usted en el movimiento de César Chávez en esos años?
Mire, en 1968 andábamos en los files en unas huelgas grandes y habíamos muchos, pues todos, casi todos los campesinos se salieron en huelga en ese rancho y andábamos todos allí. Andábamos sacando a la gente en huelga en un campo que todavía se llama Dillollo. Tenía como tres o cuatro campos, eran como tres o cuatro campos y andábamos sacando a la gente en huelga. Entonces llegó un supervisor o mayordomo, no sé qué sería, y me dijo, vale más que te calmes porque si no te va a pasar algo. No le hice caso, yo le dije, sí, está bueno. No le hice caso. Seguí. Entonces, como las 12 en un restaurante de un pueblito que se llama Irving, había una señora que me hacía una caja grande de burritos y sodas para llevar al pick in line para que la gente comiera. Y fui a traerlos. Me llevé a mi niña, traía una de mis niñas, tenía como unos 6 años. Y me la llevé conmigo y nos fuimos. Llegué al restaurante y ya le dije, doña María, ya vine. Me dijo, mire, le arreglé todos los burritos, pero las sodas no las he agarrado. Entre y agarre las sodas. Ya vi una hielera en su restaurante de ella grandote. Y entonces entré y abrí las puertas de la hielera. Y le dije a mi hijita, llévate ese six pack, yo me llevo los otros. Y iba ella con el six pack y yo estaba agarrando los six packs de sodas cuando oí que abrieron la puerta y volteé. Y cuando volteé ya venía un hombre con una pistola y me tiró y me dio 7 balazos. Lo único que que pensé en ese momento era que si no le había pegado a mi hijita, porque pues ella andaba conmigo. Duré como unos 2 años o algo así, que no caminé. Estaba sentada en una silla de ruedas. Los doctores me habían dicho que ya no iba a caminar nunca. Pasó el tiempo, me dio los balazos en las manos, me dio aquí cerca del corazón, me dio 2 en la espina dorsal, estos me quedaron aquí, no me los pudieron sacar, este me quedó aquí y las manos me quedaron así mal. Entonces César fue a verme una vez y me dijo, si vas a caminar, Josefina, si vas a caminar, pídele a la Virgen de Guadalupe, pon toda tu fe y si vas a volver a caminar. Pues yo comencé a pedirle, porque él me pedía, ¿verdad?, que le pidiera a la Virgen de Guadalupe. Para esto me comenzaban a llevar a tratamientos. Me llevaron a Los Ángeles, me llevaron a San Francisco, me llevaron a Bakersfield, a Tulare, y así me atrajeron. Bendito sea Dios que comencé a caminar. Y aquí ando todavía. Y yo le prometí a César, le prometí a la Virgen, que yo nunca dejaría el movimiento, y que donde me ocuparan o mirara yo gente que estaba sufriendo por alguna cosa y yo podía ayudarle, yo lo iba a hacer siempre hasta que Dios me recogiera. Y aquí ando, bendito sea Dios y mi Virgen.
No se diga más. Qué bonito.
¿7 balazos?
Sí, 7 balazos. Pero aquí ando todavía.
Qué barbaridad.
Aquí ando todavía.
Dios santo.
Les dije que la historia de Josefina era impresionante y creo que lo es. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Ese mismo día, ahí en Delano, California, nos encontramos a José Ayón, sinaloense. Llegó muy chico a Estados Unidos y trabajó los campos también desde muy chico. Y bueno, pues estaba en la pizca de la uva y varias otras cosas. Y le pregunté varias cosas. Le pregunté, por ejemplo, ¿qué le enseña el campo a un hombre? También le pregunté por Donald Trump. Le pregunté, bueno, ¿qué no entiende Trump de la comunidad indocumentada, de quienes trabajan en el campo? ¿Qué no entiende Donald Trump? Y ya verán qué me respondió José Ayón, de Culiacán, Sinaloa. Esta es su vida en la mesa.
¿Cómo te llamas?
José Ayón.
José, ¿de dónde eres originario?
De Culiacán, Sinaloa.
¿Naciste en Culiacán?
Sí.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Ellos se vinieron para el norte y nosotros nos quedamos con la tía.
¿Se vinieron a qué edad? ¿Qué edad tenías tú?
Como unos 8 años, más o menos.
¿Eras un niño de 8?
Sí.
¿Cuántos hermanos tienes?
Somos 6.
Entonces, en total, 6 hermanos se quedaron con una tía.
Ajá.
¿Tus dos padres se vinieron para Estados Unidos?
No, más mi mamá.
¿Tu mamá?
Sí, mi papá ya, él no estaba en la familia.
¿Tu padre se fue?
Sí.
Yo he oído ese tipo de historias muchas veces. Entonces, ¿tu padre se fue a qué edad? ¿Qué edad tenías tú? ¿Sabes?
Pues no lo conozco.
Simplemente no estuvo.
No.
En el escenario.
En la parte mía, no.
Y tu madre tuvo que hacerse cargo de sus 6 hijos.
Sí, así es.
¿Qué hizo en México? Después se vino para acá, pero ¿qué hacía en México? ¿Te acuerdas? ¿Sabes?
Pues trabajaba en restaurante, a veces lavaba ropa, planchaba y limpiaba casa, donde pudiera conseguir trabajo.
Y en un momento dado dijo, no puedo más, tengo que ir a buscar la vida.
Sí, pues se vino para el norte y nosotros nos quedamos allá. Y ya después nos empezamos a venir poco a poquito, de unos, primero los grandes y después los chicos.
¿Cuánto tiempo viviste sin tu mamá?
Pues siempre como unos 8 años, yo pienso.
¿Ella volvía a México o no volvió?
Sí, sí volvía. Pero haz de cuenta que nomás en las vacaciones que, o el tiempo que tomo, que agarraba libre del trabajo, pues se iba para allá.
¿Qué le hace a un niño de 8, 9, 10 años vivir la mayor parte del tiempo sin su madre?
Pues es duro, pero pues lo bueno que no, las tías, pues las hermanas de ella, pues nos criaron casi como pues, la segunda madre, pues.
¿Y tú le preguntaste a tu madre alguna vez cómo la pasó ella acá sin ustedes?
En realidad me tocó venir con ella todavía cuando estaba yo todavía niño, pues trabajando en el campo.
¿Ella se dedicaba al campo?
Sí, trabajando en el tomate, en el chile.
¿Vino a trabajar a esta zona, en California?
Para el lado de, se me hace que de Salinas.
¿Y cuando viste a tu madre recorrer los campos, un campo como el que estamos ahora, qué recuerdas haber sentido siendo un niño?
Pues como estaba tan chiquito, yo me acuerdo que ella me llevaba y yo la esperaba en el carro. Ellas se iban a trabajar porque yo no podía trabajar.
¿Te pasabas horas en el carro?
Sí, en el carro, en la orilla, como quien dice, escondido.
¿Y qué recuerdas? ¿Qué decir, estar pues, ahí escondido, te divertía,
como
te
en
aburrías?
Realidad, sí, porque pues estaba chiquito, ¿verdad? Era curioso y me gustaba estar fuera en el monte.
Oye, ¿y a qué edad decidiste o viniste para Estados Unidos?
Pues yo estudié en el kinder aquí y luego mi mamá, como yo era el más chiquito de la familia, mi mamá me trajo con ella cuando recién se vino y luego se regresó para México por problemas familiares, ¿verdad? De los otros hermanos que tenía allá. Entonces ya nos quedamos yo me tuve que quedar allá y ella se tuvo que regresar con los mayores y ya fue cuando ya yo me quedé allá y yo empecé mi vida allá también de chamaco, trabajando en las calles.
¿Hubo un momento entonces en donde tú te quedaste solo, el único de tus hermanos allá?
La mitad.
La mitad. ¿Trabajando en las calles, haciendo qué?
Pues vendiendo lo que se pudiera, periódico, pan, chicles.
¿Qué edad tenías?
Como unos, imagino que unos 6, 7.
Un niñito nada más.
Sí.
¿Qué le enseñan las calles a un niño de 7 años?
No, pues hay muchas cosas. A veces que pleitos, a veces que te quieren asaltar. Trabajaba en la tienda como de, allá le dicen paqueteros, en la Plaza de la Ley. Y pues a veces traes todas tus propinas en el mandil, ¿verdad? Y hay gente pues, que te quiere arrebatar el mandil o te quieren robar. Y sobresalir.
Ser fuerte.
Que cuidar de todo, sí.
Ser fuerte.
Sí, allá no se le puede tener confianza a nadie.
¿A qué edad llegaste a Estados Unidos de manera ya más definitiva?
En el 88.
¿Tenías?
10 años.
10 años de edad. ¿Y llegaste con tu mamá?
Sí.
¿A qué parte de...?
Aquí de Leno.
Aquí justamente donde estamos.
Aquí.
¿Y empezaste, que fuiste a la escuela? ¿Qué recuerdas de esos primeros años en Estados Unidos?
Pues llegué a la escuela y llegamos en una casa, éramos muchos allá de la misma, de Culiacán, pues vivíamos varios ahí en un apartamento, éramos como unos 20, me imagino. Y pues ahí a buscar lugar donde acomodarnos. Y poco a poquito ya todos empezaron a buscar sus lugares, a otras familias que vivían con nosotros. Pues para ahorrar, más bien, por eso trabajaban. Trabajaban y llegaban a la casa, pero poco a poquito se fueron, ya nos empezamos a quedar ya la mala familia nosotros, pues lo que somos familia.
¿Has trabajado en los campos?
Sí.
Muchos años.
Pues trabajé cuando estaba yendo a la escuela, trabajé en lo que es esto, pues
la uva.
La uva. Piscando, el tipeo, todo.
¿Qué le enseña el campo a una persona? ¿Qué le enseña el campo a un hombre?
Pues no te puedo explicar, pero yo de chiquito que yo lo miraba y yo miraba que decía la gente, ¿verdad? no te fierres nomás a esto, o sea, mira esto, míralo como lado malo para que puedas sobresalir, para que no estés todo el tiempo trabajando lo mismo.
O sea, el punto de partida para seguir creciendo.
Porque es que mucha gente que nomás se dedica al puro fil, ¿verdad? Y no aspiran a hacer otra cosa. Nomás están esperanzados, o sea, de año por año, de la temporada, y pues nunca salen de donde mismo.
¿Y tú qué hiciste después de trabajar en estos campos?
Pues me fui a estudiar mecánica y tenía un cuñado que tenía un taller y yo le ayudaba después de la escuela a barrer. Y él se cambió de profesión y yo me quedé a cargo del taller. Y así poco a poquito, pues ahora ya tengo yo mi propio taller.
¿A eso te dedicas hoy?
Uh-huh.
¿Y tu mamá?
Mi mamá todavía vive, gracias a Dios. Y ya no trabaja, ya está retirada.
¿Hace cuánto se retiró?
Ya tiene como unos 10 años.
¿Pero trabajó hasta el último día de su vida?
No, todavía quiere trabajar, pero ya no.
¿En los campos?
Sí.
¿Y por qué dices que todavía quiere trabajar?
Pues que son esas gentes que no pueden estar en la casa pues sin hacer nada. Tienen que estar trabajando. No sé, todo el tiempo tienen que estar haciendo algo. Como que no se quieren dar al... ¿Cómo se dice? De estar en la casa todo el tiempo nomás. Pues sentada mirando televisión.
Dime cuál es la gran lección que le has aprendido a tu mamá.
Yo pienso que el esfuerzo que hizo ella por sacarnos a nosotros adelante. Y pienso que todavía ella pues, tiene todavía ganas de poder ayudarnos, ¿verdad? Pero ya todos estamos ya crecidos, ya todos tenemos nuestras vidas. Y ahora pues nosotros tratamos de ayudarla a ella.
¿Tú tienes hijos?
Tengo dos niñas.
¿Qué futuro le deseas a tus hijas?
No, pues yo la mera verdad que estudien y que se ganen también. Yo les trato de que ellas aprendan a valorar lo que ellas tienen y que no nomás uno como padre, ¿verdad? Que les dé todo. Porque se han mirado en muchas ocasiones, ¿verdad? Que uno les trata de dar todo a los hijos y al último pues no funciona. Y yo a ellas les digo que se traten de valorar lo que no tienen. Y les explico yo también como la manera que uno se crió, ¿verdad?
Uh-huh.
Y para que a ver si ellos salen adelante y pongan a estudiar. Es lo que más quiero yo, que se pongan a que agarren una carrera. Pues
que aprendan de tu historia y de su abuela.
De todo.
Por último, tú que eres hijo de una mujer que ha trabajado en los campos, tú mismo, que ahora te tienes un negocio y demás, ¿qué no entiende, qué crees que no entiende el presidente de Estados Unidos de tu comunidad, de tu gente?
Ellos viven otra vida. No, pues yo pienso que no sufrieron cuando de chiquito, ¿verdad? O a lo mejor no tuvieron, tuvieron todo como quien dice en charola de plata. No supieron valorar, imagino que nunca pudieron ni cortar algo para ellos mismos podérselos comer, ¿verdad? Eso es lo que yo pienso, que una gente que nace ya con grandeza o ya con aires, ¿verdad? De ser poderoso, pues nunca va a mirar abajo de dónde sale todo o lo que sufre la gente.
¿No lo entienden?
Yo pienso que no.
¿Y si lo entendieran, serían diferentes?
Yo pienso que tal vez, ¿eh? Depende de cada quien, con la manera de pensar.
Si supieran el esfuerzo que implica esto.
Pues eso es duro, la mera verdad. Pero pues, ni modo de que traerlos a ellos, ¿eh? Para que vengan y hagan lo mismo.
No. ¿Y por qué no? ¿Cuánto durarían aquí?
No, pues un ratito.
Gracias.
Queridos amigos, gracias por acompañarnos a la mesa. Será esta la última entrega antes del 2018. El año que viene vamos a seguir escuchando estas historias de nuestra gente. Estoy muy emocionado de la respuesta que hemos tenido con este podcast, la respuesta que hemos tenido en distintas plataformas a las historias que les compartimos todas las semanas. Gracias a quien ya se ha suscrito a la mesa. Ojalá lo sigan haciendo. Ojalá, si les gustan estas historias que escuchan, se suscriban a nuestro podcast. Y también, de ser posible, caray, pues no está de más pedirles que si creen que lo merecemos, que si creen que nuestro trabajo periodístico lo merece, nos regalen 5 estrellas. 5 estrellas, y no lo pido para andar presumiendo, lo pido o lo sugiero, porque de esa manera más gente nos encuentra. Y como en este caso, en este podcast, más que ningún otro de los que hacemos varios, la intención es que que se escuchen estas historias, que cada vez más personas tengan acceso a ellas, es que sí pido, sugiero que nos den 5 estrellas. Así que bueno, si creen ustedes que las merecemos, lo vamos a agradecer profundamente. Vamos a despedir el año con 2 historias, caray, notables de verdad. Hace algunos meses tuve la suerte de ir a Delano, California, donde comenzara el movimiento de Hugo Chávez, donde el movimiento de Hugo Chávez tomara fuerza. ¿Por qué dije Hugo Chávez? Sería fantástico que saliera Hugo Chávez. ¿Comenzó ahí?
Sí, bueno, no sé.
Donde ganó fuerza, donde agarró toda la... Hace algunos meses tuve la suerte de ir a Delano, California, el sitio donde tomó toda la fuerza que tuvo el movimiento de César Chávez. Y ahí, a la sombra, bueno, la verdad es que es una palabra que no aplica, porque no había absolutamente nada de sombra, había un sol inclemente, un sol de primavera inclemente, cuando grabamos estas entrevistas, que me dejó tatemado durante varias semanas. Pero no lo digo como queja, sino lo digo pues con cierto orgullo, porque justamente así es como se siente estar debajo del sol, de los rayos solares, cuando uno trabaja en esos campos. Junto a un inmenso sembradío, nos pusimos la mesa, ahí la enterramos, realmente la enterramos, pusimos 2 sillas e invitamos a... distintos trabajadores, distintos campesinos, a que nos acompañaran a platicarnos su vida. Y fue de los días más entrañables de mi vida. No exagero. Nos encontramos a varias personas. Escucharon ustedes algunas entrevistas en las siguientes semanas. La primera de ellas, doña Josefina Flores. Josefina Flores es un personaje de película. Es así de simple. Es una mujer que trabajó el campo, que vivió muy de cerca la batalla de César Chávez, la lucha por encontrar la dignidad, el reconocimiento al esfuerzo diario. Y no quiero decirles más, porque si dijera yo una palabra más, echaría a perder una historia que es absolutamente sobrecogedora y emocionante. Mejor escuchen a Josefina en la mesa. Les dije que la historia de Josefina era impresionante y creo que lo es. Estarán ustedes de acuerdo conmigo. Ese mismo día, ahí en Delano, California, nos encontramos a José Ayón, sinaloense. Llegó muy chico a Estados Unidos y trabajó los campos también desde muy chico. Y bueno, pues estaba en la pizca de la uva y varias otras cosas. Y le pregunté varias cosas. Le pregunté, por ejemplo, qué le enseña el campo a un hombre. También le pregunté por Donald Trump. Le pregunté, bueno, ¿y qué no entiende Trump de la comunidad indocumentada, de quienes trabajan en el campo? ¿Qué no entiende Donald Trump? Y ya verán qué me respondió José Ayón, de Culiacán, Sinaloa. Esta es su vida en la mesa. Y amigos, con esa historia llegamos al final de nuestra entrega de hoy. Gracias por escucharnos. Suscríbanse. Regálenos unas estrellitas. Nos va a hacer muy feliz esta temporada, que ya de por sí lo es, si lo hacen. Si las cifras de suscripción y las estrellitas y demás siguen subiendo. ¿Por qué? Porque queremos seguir entregando historias y todavía tenemos archivadas, créanme. No le miento si le digo que tenemos cientos de historias. Cada una de ellas tan extraordinaria como la de José y la de Josefina. Tengan un gran año, pásenla bien con la familia y estemos cerca, porque el año que viene será un año complicado. Soy León Krause, hasta la próxima. Muchas gracias.
Esto fue La Mesa, un podcast de Univisión Noticias.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Eggland's Best están disponibles en deliciosas opciones. Huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Eggland's, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
Con los ahorros de Black Friday en primavera de The Home Depot, arranca muchísimos proyectos en exteriores. Llévate 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow a un precio especial de solo $10. Mantén la tierra húmeda por más tiempo y el color del mulch hasta por 12 meses. Pasa más tiempo dejando tu patio listo para la primavera con The Home Depot. Haces más, logras más. Oferta válida solo en la tienda. La selección varía según la tienda. Límite de 60 bolsas por cliente hasta agotar existencias.
Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa es mi mala fortuna.
Basada en el clásico de Juan Rulfo, llega Univisión, el gallo de oro.
Supongamos que la caponera puede inclinar la suerte a quien ella quiera. ¿Estás tardando en conquistarla?
Con Lucero, José Ron y Plutarco Asa.
Este gallo está cambiando la vida.
En una historia legendaria de amor y azar.
No trates de cambiarme, no lo vas a lograr.
El gallo de oro, gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.